José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. A falta de 8 jornadas para que termine la Liga, está en 2 puntos. Atlético de Madrid 67, Real Madrid 66, Barça 65, después del empate ayer del Atlético del líder en Sevilla. Betis 1, Atlético de Madrid 1. Hoy se juega un Celta-Sevilla que cierra la jornada. El Sevilla, si gana, se sitúa a 6 puntos del Atlético de Madrid. Y el Real Madrid, pensando en el partido del miércoles en Liverpool, sin Lucas Vázquez, pendientes de Valverde, no va a jazar a este viaje y el clásico de baloncesto lo ganó el Real Madrid. Anoche en Sevilla, Betis 1, Atlético 1.
Peligro, 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 viene en la línea lateral del área grande, toca por dentro para Joao Félix, Correa, Carrasco. Gol, 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 se había quedado por dentro el extremo del Betis. Empátate ya.
Habla el entrenador del líder, el Cholo Simeone.
Cuando no aparecen situaciones positivas como las que comentabas vos, necesitas que aparezca el corazón. El equipo obviamente mostró esa solidaridad, ese regreso en la jugada de contragolpe, en el córner, ya en el final del partido. Esas son cosas que van más allá de las piernas, van más allá de todo. Estamos en un momento de resistencia. Esa palabra me gusta, resistir. Como nos pasa en la sociedad en este momento que todos estamos viviendo. Un momento duro, un momento difícil, que hay que resistir. Y bueno, ahí estamos. Resistir.
Luis Munilla, relato del empate del líder.
Para un líder sin Suárez, Llorente ni Lemar, ponerse por delante a los 5 minutos fue un logro. Una jugada tejida con mimo que terminaron entre Joao Félix, Correa y Carrasco con remate del belga para el 0-1. De lo que pudo ser el segundo de Saúl, que paró bravo, se pasó al empate en el minuto 20. Joaquín maniobró, Alex Moreno centró y Tello empalmó entrando como un cuchillo en el área. El partido ahí se ralentizó, con más posesión del Betis y más sensación del peligro del Atlético a la contra, pero Simeone perdió a Joao Félix para la segunda parte y después también a Trippier. El Betis se fue a por el partido y Oblak salvó un abajo de Lainez. A los dos equipos les faltaba pólvora y el líder resistía dando por bueno el punto. Y a última hora, Bravo sacó dos manos a Correa para sellar un empate que aprieta aún más la liga y acerca al Betis a Europa.
Habla el capitán Coque.
Bueno, sí que es cierto que tenemos bajas, pero yo creo que no es excusa, ¿no? Al final tenemos una gran plantilla, lo venimos diciendo todo el año y estamos haciendo una gran temporada todos, ¿no? Y hay que seguir.
Y ahora preguntamos por la enfermería del Atlético de Madrid. Preocupa especialmente una de sus estrellas. ¿Cómo está Joao Félix, Javi Gómez?
Bueno, pendientes Corrochano de Joao Félix y de Trippier. Con el menino hay que tener más tranquilidad. Es un golpe en su tobillo, una zona maltrecha de su cuerpo en los últimos meses, pero conocida, por lo que no debería tener problemas de cara al fin de semana. El inglés tiene tocada la zona lumbar, a esta hora no se le han realizado pruebas y habrá que esperar a mañana. Y más tranquilizadores lo de Lemar, gastroenteritis, si no hay complicaciones, mañana también podría volver a entrenar con el grupo. Suárez está descartado, aunque me cuentan que se está machacando para volver, y Dembélé afronta una semana clave en su recuperación.
Y este es el estado de ánimo del presidente de Enrique Cerezo en RAC 1.
Se está pasando no muy bien porque los resultados no son todo lo bueno que nosotros queríamos, y la verdad que en estos momentos, pues ya te digo, a nosotros nos preocupa mucho las lesiones, nos preocupa mucho la actitud anímica de cada jugador para salir a jugar un partido, y realmente pues eso es lo que estamos luchando ahora.
Andrés Ocaña, mientras tanto el Betis aguanta la sexta plaza.
Sí, y la aguanta además con buenas sensaciones porque había bajas en el Atlético de Madrid, pero hay que recordar que el Betis jugó sin un central titular, Víctor Ruiz, sin un centrocampista titular, Guardado, y sobre todo sin el máximo goleador, Borja Iglesias, todo fuera por lesión menos Víctor Ruiz por sanción. A pesar de ello, dio la cara, trató de tú a tú al líder y se mantiene en la sexta plaza, un punto por encima del Villarreal. Mucha alegría y la sensación de haber podido ganar al Atlético de Madrid.
Y ahora noticias del segundo en la Liga del Real Madrid, el miércoles en Liverpool, cuartos de final, partido de vuelta. Miguel Ángel Díaz, hay noticias de la enfermería.
Sí, el equipo viaja mañana por la mañana a Liverpool para ejercitarse en Anfield por la tarde. Todavía no hay oficialidad en cuanto a la lista de convocados, pero según hemos podido saber, va a formar parte de ella Fede Valverde. El uruguayo ha estado esta mañana en el gimnasio, recordemos que sufrió en el clásico contra el Barça un golpe en la planta del pie derecho muy doloroso, pero que en principio le hará estar disponible para el trascendental partido ante el Liverpool. Según hemos podido saber, Hazard, que sigue entrenándose con normalidad, no va a formar parte de la expedición. Recordemos que Zidane va a tener la baja por lesión de Lucas Vázquez, Ramos y Carvajal, y también de Varane, que sigue afectado por el COVID.
Y en el Barça, tercero en la Liga, en la semana de la final de Copa, ¿cómo es, cómo suena la resaca de la derrota del sábado, Elena Condis?
Pues Koeman sigue indignado con Gil Manzano y el VAR. 24 horas después se quejaba de nuevo. En su Twitter insistía con este mensaje: mala suerte al final, con una decisión equivocada del árbitro y del VAR. Ni Laporta ni el vestuario secundaron las protestas del técnico. El presidente lanzó un mensaje optimista en sus redes. En la misma línea, jugadores como Ter Stegen, Sergi Roberto, Mínguez aseguraban que lucharían hasta el final. Ninguno habló del árbitro, dejaron solo a Koeman en su cruzada. El club, por cierto, tampoco presentará alegaciones a la amarilla Piqué por sus quejas a Gil Manzano al final del Clásico, reprochándole que solo añadiera 4 minutos de prolongación.
Y hoy se completa la jornada con el Celta-Sevilla. Escalera, el Sevilla, si gana a partir de las 9 de la noche, se pone a 6 puntos del Atlético de Madrid.
Así es, Corro, lo primero que quiere es sentenciar el puesto Champions y después soñar con meterse en esa pelea por la Liga, ya que si gana en Vigo, como dices, se colocaría a 6 puntos del líder. Lopetegui tiene la baja de Escudero por COVID y de cara al partido podría repetir el 11 que le ganó al Atlético, aunque arriba podría entrar el Nesiri.
¿Y cómo está el Celta para esta noche, Santi Peón?
Pues con un serio problema, es el que tiene su entrenador, el Chacho Coudet, en el centro de la defensa. Corró por la sanción de Murillo, que fue expulsado en Mendizorroza el pasado fin de semana, y la duda de Araujo, que está en la convocatoria, pero que todavía no tiene la alta médica. Por lo tanto, Aido y Fontán, la misma defensa que cayó goleado en Copa del Rey frente al Ibiza, en principio saldrá de inicio hoy frente al Sevilla. Están confirmadas además las ausencias de Rubén, Enremor y Solari, todos ellos porque están lesionados.
Y ahora Berti con Gema Santos.
Sí, porque si te ha llegado el seguro y no llegas, querido oyente, que sepas que en Berti quieren ayudarte. Por eso te dan ahora mismo un 40% de descuento en el seguro de tu coche. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda y más en estos tiempos, no lo dudes y entra ya en berti.es.
En un momento, más asuntos de la Liga.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
En Valencia, Valencia 2, Real Sociedad 2, ganaba la Real 2-0.
Sobre el primer palo, Paulista, cabecea, no llega Cherisev, Paulista desde abajo, Fernández, córner de nuevo, penalti, ha pitado penalti. Va Remiro, va Samaga, gol. ¡Gol!
Rafa Villarejo, el Valencia consiguió empatar el partido.
El Valencia acudía al encuentro más necesitado, tenía la ocasión para aprovechar los problemas del rival que llegaba muy mermado, pero no evidenció esa necesidad, sobre todo en su actitud, más que en su fútbol. Soler falló un penalti con 0-0, la Real se puso 0-2 antes del descanso, Bas de penalti y luego Paulista empataron el choque. Y cuando mejor estaba, Maxi Gómez se autoexpulsó roja por dirigirse al árbitro con señal de menosprecio, dirigiéndose a él en los siguientes términos: la concha de tu madre, cosa que cabe y mucho a Javi Gracia.
La acción de Maxi es una acción que desde luego debemos de evitar, no podemos permitirnos esos lujos. Mi sentimiento es de intentar preparar lo mejor posible cada partido, de intentar pues mejorar, de intentar conseguir buenos resultados y de intentar ganar todos los partidos que faltan. Y en esa estamos, ser pues lo más ambiciosos posible en lo que queda y tratar de mejorar en el día a día.
San Sebastián Mauridia, que no sé si hay un malestar, cierto malestar, con el arbitraje del partido.
Mucho, mucho, Corro. La Real se siente muy perjudicada por la actuación de Pizarro Gómez. Uno, se considera que no es penalti el de Carlos Fernández porque toca el balón y luego pisa involuntariamente al contrario. Dos, no expulsa a Gabriel Paulista en una segunda amarilla clarísima y además Paulista marca el empate a dos. Y tres, no señala un claro penalti de Bas sobre Isaac. Y Manol, como es costumbre, no quiso hablar de los árbitros, pero en el club hay un profundo malestar por el nefasto arbitraje de Pizarro Gómez.
Y en Villarreal, Villarreal 1, Osasuna 2.
¡Gol de Osasuna en Villarreal! ¡La primera bola que ha tocado Manu Sánchez! ¡Qué bien la pone!
El Villarreal, Juan, igual sigue fuera de Europa.
Desperdició una gran oportunidad el Villarreal para colocarse quinto, y es que acusó demasiado las rotaciones. Emery hizo hasta 8 cambios en el 11 y el equipo lo notó, y aunque en la segunda mitad entraron Gerard y Trigueros, tuvo más puntería Osasuna para llevarse el partido. En los últimos minutos el equipo amarillo lo intentó, pero chocó contra Sergio Herrera, que evitó el empate. Ahora toca levantarse de este golpe para encarar con total confianza el decisivo partido del jueves ante el Dinamo de Zagreb.
Y este es Arrasate, entrenador de Osasuna, está 8 puntos por encima del descenso.
Cada partido tiene que ser una oportunidad. No hemos puntuado en campos muy complicados, ante rivales muy, muy potentes, y por eso aquí nunca sabes dónde pueden estar los puntos. Hoy lo hemos afrontado como una oportunidad y hemos ganado en un campo que es dificilísimo de hacer, ¿no? Bueno, esa victoria nos acerca al objetivo. Creo que nos falta una victoria y algo más. Pues bueno, a ver si somos capaces de conseguirlo pronto.
Y en Valladolid, Valladolid 1, Granada 2.
¡Ponga el Granada! ¡Gol! ¡De Jorge Molina! ¡Centro de Fulquier! ¡Llega libre de marca! ¡El viejo rockero! ¡Jorge Molina!
¡El
Granada la golpea!
¡Gol! El Granada, Juan Carlos Amón, deja al Valladolid al borde del descenso.
Hay que ver lo largo que se le hacen los partidos al Valladolid y lo larga que se le está haciendo la temporada, a un punto de la zona de descenso y teniendo que visitar al Elche en un duelo dramático el próximo día 21. Un duelo en el que Sergio González, ayer bastante apesadumbrado, espera que el fútbol le devuelva lo que para él hasta ahora le está negando.
No ha habido ningún partido que, no estando al nivel muy alto, hayamos sumado lo que realmente merecíamos, ¿no? Hemos tenido siempre que estar a un nivel muy alto, con todo el acierto del mundo, y en el momento que hemos tenido alguna situación de duda, siempre nos ha ido en contra. Que aunque yo siga pensando que es injusta, al final, lo que hemos dicho, no estamos hasta las narices de dejar buenas sensaciones que no se traduzcan en puntos.
La jornada deja por abajo un gran triunfador, es el Huesca, y es Pacheta, Pablo Barrantes.
Sí, gracias a haber sumado 7 de los últimos 9 puntos, los ostenses han abandonado 5 meses y medio después la zona roja, con un gran momento colectivo de Rafa Mir en particular, 2 dobletes seguidos y 12 goles en total, y el revulsivo que ha supuesto Pacheta en el banquillo. Los números le avalan. Firmó hasta final de temporada, pero pase lo que pase, al final el Huesca quiere renovarle, como reconoció ayer en el tertulión del tiempo de juego con Juanma Castaño. Él prefiere esperar al final.
A mí me han ofrecido renovar aquí hace un mes ya, un mes y pico, lo cual agradezco en el alma. A mí me han ofrecido renovar en el Huesca yendo último, y eso lo voy a agradecer siempre. Pero yo sí que creo, y hablar con ellos, que vamos a hablar al final de temporada, igual que hice en el Elche, el año primero de segunda división, que luego renové. Y vamos a esperar ahí, porque yo no quiero perder ningún ápice de la atención que tengo ahora, de la concentración en el objetivo, y tengo que salvar al Huesca.
Y de la jornada en segunda división, ¿qué destacamos, Javier Pascual?
El dúo de cabeza formado por Español y Mallorca abre en brecha tras sus respectivas victorias ante Leganés y ante Lugo. El Almería cayó en Zaragoza y se queda a 8 puntos del ascenso directo. En la lucha por el playoff destacaron la derrota del Sporting en Tenerife y la victoria del Rayo ante un Girona que se queda a 6 puntos de esos puestos. Por abajo, empate entre el Sabadell y el Cartagena, que no le sirve a ninguno de los dos para salir del descenso. La jornada de hoy se cierra a las 9 con un partido clave por esos puestos entre el Alcorcón y el Castellón.
Y una más de fútbol, ¿cuándo vamos a saber el presidente del sindicato AFE, Gema Santos?
Tocando madera, el jueves, Corro. Esas elecciones fueron el viernes pasado, pero hasta el próximo jueves no se va a saber si será Aganzo o Toquero el nuevo presidente del sindicato. Y es que esta mañana se ha paralizado el recuento de votos por agotamiento de los miembros que estaban haciendo ese recuento. A las 7 de la mañana dejaron de contar porque encima uno de esos miembros se puso enfermo. Todo se está dilatando más, Corro, por el voto por correo, que fue mayoritario, y como te digo, no volverán a retomar ese recuento hasta el jueves a las 2 de la tarde.
En un momento, el baloncesto.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El clásico de la ACB para el Real Madrid, Albert Díez.
Con el 85-87, sexto clásico de la temporada, el segundo, como apuntábamos, para el Real Madrid, que le permite casi asegurar el liderato de la Liga Endesa para tener el factor pista en todo el playoff. Bien el Madrid, mal el Barcelona, que fue a remolque, 15 triples del conjunto blanco, debutó Pau Gasol en la Liga Endesa, sin anotar. Y los jóvenes del ASO, como Garuba, 19 años, Vukcevic, 18, liderando al equipo, 11 puntos cada uno al final. Corrochano, un último minuto loco, 3 cambios de mando, 9 arriba el Real Madrid a 40 segundos para el final, parcial 11-1 del Barcelona, y la Provítola sentenciando con un 2-1. Este que van a escuchar es Arunas Jasikevicius, entrenador del FC Barcelona.
Nos ha salido como se tiene que en estos clásicos, a morir. Nosotros hemos salido a jugar. También resulta un poco difícil que se tiene que motivar tus jugadores en un partido como clásico.
¿Y qué más contamos de la jornada de la Liga ACB, Daniel Asenjo?
UCAM Murcia sorprendió a Baskonia, que frena su asalto a la tercera plaza, una tercera posición que ocupa Tenerife, que ganó a Estudiantes y está a un paso de sellar su billete para el playoff. Triunfo también de Gran Canaria en Badalona para colocarse octavo. Por abajo, Betis impuso al colista a Guipúzcoa y Fuenlabrada logró una victoria fundamental ante Burgos de cara a mantener la categoría. Además, Obradoiro ganó Manresa y Valencia en Zaragoza.
Un título para España, Valencia, la Eurocup femenina para el Valencia, José Manuel Segarra.
Sí, la primera Eurocup femenina para el Valencia.
Bueno, podemos escuchar esa comunicación, a ver si la recuperamos. El Valencia, que le ganó la Eurocup ayer en un final agónico al Venecia. Y en la Euroliga, hoy vamos a conocer el rival del Barcelona en cuartos, Albert Díez.
Sí, queda una eliminatoria por definir, efectivamente la del Barcelona espera rival y todo lo va a marcar un partido. Zenit Panathinaikos de las 7 de la tarde. La quiniela es fácil. Si el conjunto ruso gana, será el rival del Barça. Si pierde, habrá duelo español en cuartos de final. Será el Valencia quien se meta en el playoff.
Vamos al Paracenter porque Ricky Rubio brilla en el triunfo de Minnesota. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Timberwolves ganaron a los Bulls con 17 puntos, 4 rebotes y 9 asistencias de Ricky. Gran noche en la dirección del base del Masnou, que no perdió un solo balón y acabó con el mejor más menos del partido, más 13 para Minnesota con Rubio en cancha. También vencieron los Pelicans de Billy Hernán Gómez, en su caso en Cleveland, en otro encuentro descomunal de Zion Williamson. La estrella de Nueva Orleans parece empeñada en enganchar al equipo a la lucha por los playoffs y acabó con 38 puntos y un brutal 72,7% de acierto en tiros de campo.
Ahora sí, se agarra crónica de la victoria del Valencia en la Eurocup femenina.
Sí, la primera Eurocup femenina para el baloncesto español ya está en casa, la lograban anoche en Hungría las chicas de Valencia Basket, faltando 2 décimas para el final. Sumando las de los chicos, ya son 5 Eurocups las ganadas. Ningún club puede presumir de algo así.
Vamos con el tenis. Comienza la temporada de tierra, Ángel García. Comienza la temporada buena para Rafael Nadal.
La tierra prometida que tantas alegrías nos da. Ya está en marcha el Master 1000 de Monte Carlo. Por cierto, ahora mismo parado por la lluvia y con un español en pista haciéndolo muy bien, ganando 6-4, 4 iguales Alejandro Davidovich a Alex de Miñaur. Nadal no debutará hasta el miércoles, pero mira cómo mola oírle decir que está bien, que está perfecto.
Me siento bien, esta es la verdad. Hace semanas que me siento bien y estoy entrenando a una alta intensidad y una buena carga de trabajo, ¿no? O sea que no tengo respeto como siempre, ¿no? Empieza una temporada de tierra importante para mí y máximo respeto por cada rival, pero yo estoy con confianza de que puedo hacerlo bien, ¿no? Al menos de que voy a competir bien y que voy a jugar un buen tenis, ¿no? Después los resultados y los partidos dictaminarán lo que pueda suceder.
En tenis, la Copa Davis se va a jugar además de en Madrid, en Innsbruck y en Turín, pero la final va a ser en la capital de España. Y en golf, Kike Iglesias ganó un japonés el Masters de Augusta.
Fue el mejor amateur del Masters 2011 y 10 años después, aún con intérprete, Hideki Matsuyama ya es el primer japonés en ganar en Augusta. Marketing perfecto para Matsuyama. Fue líder el domingo de cabo a rabo. Zalatoris, buen jugador, joven americano, quedó segundo. Y Schaffoli le regaló la victoria también a Matsuyama haciendo 6 golpes en el hoyo 16. Muy bien, Jon Rahm, 66 golpes en la jornada final. Fue quinto, cuarto top 10 consecutivo en Augusta. Algún día ganará la chaqueta, ya verás.
Y en fútbol sala, Santi Duque, España juega hoy contra Suiza.
A partir de las 9 de la noche en el pabellón de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, la selección de Fede Vidal buscará su sexta victoria. Sería pleno en esta fase de clasificación para el Europeo 2022. España, lógicamente, ya tiene billetes. Enfrentará a Suiza, la que goleó el pasado sábado por 0-8. Este es el último partido, recuerden, antes del Mundial de Lituania previsto para los últimos días del mes de septiembre.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial. Deporte Nacional e Internacional, enseguida, lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3 y aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora el gran Pedro Martín, ¿qué pasará por la cabeza de Pedrito en el reto Pedrito de esta semana? Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Qué pasa por tu cabeza esta semana?
Pues mira, pasa que el Madrid va a jugar un partido importante en Liverpool el miércoles, después de conseguir buenos resultados, contra el Liverpool mismo y contra el Barça.
¿Unos músicos por los Beatles o qué?
Pues no, no, no. He pensado en una ciudad del Reino Unido, fíjate.
Una ciudad del Reino Unido.
Liverpool es un poco fea, la verdad. Pero vamos a buscar una ciudad bonita del Reino Unido, o más bonita que Liverpool, por lo menos. Y la pista de hoy es que es una ciudad que no es inglesa.
Es una ciudad que no está en Inglaterra.
No está en Inglaterra. Recuerden que el Reino Unido son, digamos, cuatro países. Irlanda del Norte, Gales, Escocia e Inglaterra. Bueno, pues esa ciudad no está en Inglaterra.
Estamos aquí para formar a la gente, a la audiencia, a la masa.
Sí, por eso se llama Reino Unido, porque son varios Reinos Unidos.
Efectivamente, y así compiten en los Juegos Olímpicos, como Reino Unido, no como Inglaterra. Muy bien, Pedro, pues buscamos una ciudad del Reino Unido
que no es
de Inglaterra. Perfecto,
Y que es relativamente bonita.
Y que es relativamente
Que no hay muchas.
Bueno, sí, hay ciudades bonitas allí en... Sí, sí, hay ciudades bonitas, a pesar de que llueve y sí, eso, pero hay ciudades bonitas.
Sí, pero precisamente no son las más grandes. Aparte de Londres, que está bien en algunas zonas, pero, por ejemplo, Birmingham, Manchester, Liverpool, no son las más bonitas. Hay
Birmingham
otras,
creo que es la segunda de Inglaterra, la más poblada. De
es que está en el centro de Inglaterra, está ahí bien situada.
Muy bien, Pedro. Mañana una pista más. Un abrazo, ¿eh?
Adiós, adiós.
Hasta luego. Producto del tiempo de juego, la conversación sobre la Liga.
¿Sigue primero el Atleti? Que no lo sé, no lo tengo claro.
Sigue primero el Atleti.
Lo han dado ya todas las televisiones y todas las radios.
Vale, vale. Que tenía la duda.
Todas,
cosas.
O sea, pero Antonio, la Liga es apasionante porque el Atlético de Madrid ha querido que sea apasionante.
¿Ah,
sí? Que vaya líder. Anda. Sí. Esto podía haber sido muy aburrido.
No sabía yo que tenía
de haber hecho una gestión de la ventaja un poquito más razonable, hubiera sido un coñazo.
La misma gestión que el Madrid y Barça no hicieron en la primera vuelta.
Correcto.
Que ahora la están haciendo.
Exactamente.
Uno por uno y el otro por otro.
Ya. Pero es que el que iba primero con 14 puntos o no sé cuánto era el Atlético de Madrid.
El orden de los factores no altera el producto.
Sí, hombre, que si los altera, mira qué liga nos espera. Fíjate si estamos alterados.
En la EGB, ¿te acuerdas?
En la EGB hay que mandar al Cholo 3 más 1, ¿cuánto suma?
Alguno lo mandaríais a Guantánamo.
Y ver lo que ha dilapidado en
Alguno lo mandaríais a Guantánamo y no saldría bien.
A ver, Paco, ¿qué dices?
No, que me alegro que Antonio esté feliz y ilusionado y tal, pero la verdad es que el Atleti le falta cambiar el himno por el resistiré del nuevo dinámico. Es que va perdiendo, que le pasa también al Madrid.
Van cayendo soldados.
Uno o dos en cada partido.
Sí.
Tremendo.
Pero yo no creo que ese sea el problema del Atleti. Es verdad que es tremendo.
Hombre, eso no ayuda.
Feliz a Trippier, pero yo creo que el problema del Atleti es un problema de fútbol, es un problema es una agonía larga. Que se resiste porque es un equipo luchador y porque quiere vivir, pero que semana tras semana le vamos viendo que va a morir y que no sé si va a morir la que viene o la siguiente o la otra, pero que yo le veo muy complicado.
Bueno, de momento le saca un punto al Real Madrid y le saca dos al Barcelona. Hoy si gana el Sevilla se pone a 6 del Atlético de Madrid, tiene que ganar en Vigo, pero vamos con el CIS de Asenjo, la Liga de las Sensaciones. ¿Cómo está la gente, el pensamiento para ganar la Liga, Asenjo?
Faltan 8 jornadas para el final y hemos preguntado que quién va a ganar la Liga, como hacemos todos los lunes. Estamos por encima hoy de 2.500 votos y corro, hay sorpaso. Es decir, el Real Madrid ahora mismo es el principal favorito con un 45%, el Barça sería segundo con 28%, el Atleti 16% y el Sevilla 11%. Recordar que hace una semana el Barça tenía el 50%.
O sea, que el meeting del sábado, el meeting que se dio el sábado, se ha hecho efecto. Venga, todos al 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos allá, saludo como todos los lunes, Guest Star, Guille Uggiano. Hola Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Hola Corro, muy buenas.
Está aquí Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Que viene directamente desde el Benito Villamarín, sin pasar por casa, efectivamente, ¿no?
Correcto.
Aunque pasando por Twitch, me imagino, ¿no?
A las un poquito más tarde de las 5. Tengo que dentista al final.
Está aquí el observador internacional, que es Carlos Miquel. Hola Carlos, ¿qué tal?
Hola,
¿cuántos penaltis
viste
el sábado? ¿Cuántos penaltis?
¿Cuántos penaltis vi el sábado? Pues hombre, de luego.
Número, no me digas de quién, pero número, ¿cuántos penaltis viste?
No, la verdad es que ninguno. No, nada. Vale, ningún penalti. Estuvo bien Gil Manzano, hay que reconocerlo.
Bueno, ahora llamamos a Miguel Ángel Díaz. Por cierto, acaba de salir la lista de convocados oficial del Real Madrid para el partido contra el Liverpool y lo que acaba de contar Miguelito, qué cosas. Valverde in, Hazard out. Esas son las noticias de la lista. Valverde viaja a Liverpool, que era una de las dudas después del golpe que sufrió el sábado. Acaban de oír cómo Asenjo les comentaba cómo está la Liga de las Sensaciones, el CIS de Asenjo. El vuelco, el meeting del sábado ha provocado un vuelco total en las candidaturas, porque el Real Madrid pasa a ser el favorito, 45%, el Atleti 16%, el Barça 28%, el Sevilla 11%. Hasta hace una semana era 40%+ del Barça. Ha bajado en las apuestas. Bueno, ahora preguntamos lo que les parece a los contertulios. Antes les repaso la actualidad muy rápida. Ya saben, Real Madrid 2, Barcelona 1, Betis 1, Atlético 1, Getafe 0, Cádiz 1. La Liga está en 2 puntos, Atlético 67, Real Madrid 66, Barça 65. Este fin de semana, el domingo, Atlético de Madrid, Eibar y Getafe-Real Madrid. El Barça juega el sábado la final de Copa, así que no va a jugar Liga. El Getafe está a 4 puntos del descenso. Son peores las sensaciones que los puntos que hay de distancia. En segunda, Ponferradina 0, Fuenlabrada 0, Rayo 2, Girona 1, Español 2, Leganés 1, y hoy se juega el Alcorcón Castellón a las 9. Es cuarto el Lega, está a 11 puntos del ascenso directo que marca el Mallorca, muy lejos ahora. Sexto el Rayo, a 13 puntos del Mallorca, es líder el Español. El Fuenla está a 8 puntos del descenso, el Alcorcón a 4 de la permanencia, ya digo que juega esta noche recibiendo al Castellón. Y baloncesto, ya saben, el Barça perdió ayer con el Madrid 85-87, el Tenerife le ganó a Estudiantes 101-77 y el Fuenla le ganó 89-83 a San Pablo. El Real Madrid le saca 3 victorias ahora mismo al Barça en la Liga regular y esta jornada, este fin de semana, no hay Euroliga para el Real Madrid, jugará la semana siguiente la eliminatoria contra el Efes, pero hay Liga. Mañana Real Madrid-Tenerife, el miércoles Andorra-Fuenlabrada, el jueves Baskonia-Estudiantes. Bueno, vamos con el lío. Primero Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas tardes.
¿Cómo está Joao Félix, lo primero?
Bueno, hoy está bien. Ayer sufrió ese golpe en el tobillo que tuvo que precipitar la sustitución. Es un golpe muy parecido al que sufriera con Portugal, pero me cuentan que está bien, que es un dolor que ya tiene desde hace tiempo y que lógicamente se incrementa cuando recibe un golpe, pero que a lo largo de los días se le va pasando. Así que yo creo que al 99% estará en el partido del fin de semana.
¿Es una cosa medio crónica que tiene Joao Félix o qué?
Sí, eso parece. Desde hace en 2019 recibió una entrada de Parejo en un partido del Atlético de Madrid contra el Valencia. Desde ahí me cuentan que tiene dolores en el tobillo y en el dedo gordo del pie y que no se le van. Así que yo no sé si este verano tendrá que mirárselo e incluso pasar por el quirófano.
Y eso que vimos un día en el Empeine que era como un huevo, que es de la
Ese es su pie.
Ese es su pie,
tal cual. Sí, es que la fisonomía de su pie es un poco extraña. Yo he tenido, no sé si la suerte, la desgracia, como lo quieras llamar, de ver sus dos pies descalzos y tiene dos huevos en cada uno de los empeines. Así que es un poco extraño, pero no tiene nada que ver con los dolores.
O sea, que aquella imagen que vimos que dijimos, se la ha inflamado el empeine y todo esto, o sea, que es así su empeine. Uy, qué cosas.
Es así, y ese día lo que le dolía era el dedo.
Vale, Trippier, ¿cómo está Trippier?
Trippier me cuentan que tiene un dolor lumbar, no se le ha hecho ninguna prueba, pese a que ayer fue sustituido, hoy le han dicho los servicios médicos del Atlético de Madrid que guardara reposo y me dicen que mañana no va a entrenar, pero que si la cosa va peor, mañana se harían pruebas y si no, haría trabajo específico en el gimnasio.
¿De Luis Suárez y Dembélé hay alguna noticia?
Bueno, te cuento primero lo de Lemar, que es lo que menos gravedad reviste, que es una gastroenteritis, como ya pasó la semana pasada con Savic, así que mañana debería volver a entrenar. Y Suárez ha sido hoy, junto con Llorente, uno de los que ha pisado el cerro, que hoy era el día libre, pero Suárez sigue ese proceso de recuperación. Ya contaba Antoñito la semana pasada que el Atlético de Madrid es optimista, espera verle tras el partido de Eibar y tras el partido del Huesca. Vamos a ver si ante el Atleti de Bilbao o ya contra el Elche. Y Dembélé también es una semana clave porque el jugador quería jugar este fin de semana, los servicios médicos fueron los que le pararon los pies y esta semana le van a hacer más pruebas a ver si para el fin de semana puede ayudar y si no ya entre semana.
Recuerden que recupera Marcos Llorente para el partido contra el Eibar, que estaba fuera por sanción. Gracias, Javi, un abrazo.
Un abrazo. Corazón.
Hasta luego. Bueno, Guille, Rubén, lo de ayer. Está sin gasolina, todas las desgracias van al mismo ojo, que se suele decir, o al mismo sitio que tienes la herida. ¿Qué le está pasando al Atlético de Madrid, Guille?
Bueno, yo creo que ayer tiene atenuante por las bajas. Un equipo al que le faltan Llorente, Suárez, se une Dembélé, se une Lemar y se lesiona Joao Félix, y se está perdiendo a sus cinco referentes ofensivos. Entonces yo doy por bueno el punto, desde el punto de vista del Atlético de Madrid. Creo que no perder el liderato anímicamente es muy importante. Es verdad que si la semana pasada hablábamos de que prácticamente había perdido el colchón, ya lo ha perdido del todo, es decir, ya no puede fallar nunca más. Pero con estas dos salidas tan complicadas, porque Sevilla y Betis son equipos en buena forma, haber mantenido el liderato, aunque sea raspando, aunque sea por la mínima, yo creo que es muy importante, y ahora lo que tiene que hacer el equipo es rearmarse, en la medida en lo que pueda, con los jugadores lesionados, y luego pensar que siguen dependiendo de ellos mismos. Yo creo que el partido de Barcelona, que es el que puede decidir la Liga, queda muy lejos. Antes tienen que ganar partidos que en un 90% de opciones tienen que ganar. Si no le ganas al Elche y al Huesca jugando en tu estadio, probablemente no merezca ganar la Liga. Pero creo que es muy importante que sigan dependiendo de ellos mismos y pensar que es una Liga a 8 partidos donde ellos van primero.
Le viene un tramo más favorable a este tramo de temporada, pero viene de sufrir contra el Alavés en casa, que es otro de esos equipos que no estaba bien. Pero lo normal es que el Atlético de Madrid se recomponga. Yo creo que esta semana tenía una buena noticia, por sorprendente que aparezca, y es que me da la sensación de que se va a jugar la Liga contra el Madrid. Contra un Madrid en semifinales de la Champions, creo que es mejor cliente que el Barça sin preocupaciones europeas. Y con un Madrid que está jugando, por eso tiene tanto mérito lo del Madrid, con tres de los cuatro defensas suplentes y encima ahora sin Lucas. Yo creo que eso le viene bien al Atlético de Madrid, pero claro, yo si hace tres meses me dices que me jugaba una mano por el campeonato, me la jugaba y ahora no me juego por el campeonato del Atlético de Madrid.
A falta de 8 jornadas, ¿a quién ves, Guille, tú un pelín más favorito? Porque están en un puño, es que es una liga muy, muy sí. apretada.
No, es muy difícil. Yo no me atrevo a hacer pronósticos porque encima hemos visto que esto cambia mucho y que con el virus ahí rondando todavía puede cambiar aún más. ¿Quién no te dice que uno de los tres tenga de repente varios contagios y se le caiga el equipo? Es verdad lo que dice Rubén, el Madrid tiene la Champions, el Barça tiene la Copa del Rey, que le va a obligar a una distracción y luego a recuperar un partido entre semana, y el Atleti se tiene que centrar solo en esto. Pero es verdad también que la dinámica de Madrid y Barça, aunque perdiera el otro día, son mejores que la del Atlético de Madrid. Sinceramente no me atrevo porque sería jugar a pitoniso y no sé.
Yo creo que por esa situación es un pelín más favorito del Atlético de Madrid, porque un Real Madrid que tuviera plan A o plan B es un Real Madrid que puede ganar las dos competiciones, pero un Real Madrid jugando ya con la defensa en cuadro, con lo de Lucas ahora, viendo que Hazard sigue sin entrar, yo creo que es un Real Madrid que no es como el Barça, que tiene solo una cosa más pendiente de la final de la Copa y se acabó. El Madrid tiene la preocupación de esta semana y si se mete en semifinales, dos partidos más. Quedando 8, yo creo que es mucho por delante.
A mí me parece que hay que tener fondo de armario en este tramo final para los tres, porque están... la imagen ayer de Correa, cuando ya termina el partido, que está terminado, que remata dos veces, es que está sin fuerzas. Y eso que sí. Correa no ha jugado todos los minutos del Atlético de Madrid, pero está sin fuerza.
Mira, ayer uno de los titularísimos me cruzaba mensajes después del partido y la frase es: no sale todo al revés. O sea, igual que salía antes todo bien, la frase sí. es: no sale. Y es verdad, le sale todo al revés.
Yo creo mucho en esas dinámicas también, ¿eh? Lo comenta Paco a menudo en Tiempo de Juego, y es verdad que al Atleti le salía todo de cara, ese gol en el último minuto antes del descuento, un penalti que para tu portero, una falta que toca en un rival y se mete, y ahora le sale en contra, y al Madrid esa dinámica le ha cambiado. Ahora la primera ocasión que tira marca gol, la segunda es un disparo de cross que pega en un defensa y se mete. Bueno, esas dinámicas cambian durante la temporada y por eso se dice que al final cada uno está donde merece.
Y uno de los síntomas, bueno, en este caso para el Atlético, pero que es síntoma también, que el mejor en los últimos partidos, uno de los mejores, está siendo Oblak, ¿eh? Y ayer decía Jiménez y Oblak.
Ah, ayer hay una parada que le hace a Lainez que le salva otra vez.
Sí, sí.
El penalti con el Alavés, el penalti en Sevilla.
Eso es un síntoma, porque te están tirando y te están haciendo daño. Bueno, vamos con el Real Madrid, que juega el miércoles contra el Liverpool en Liverpool.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los nuevos tiempos requieren nuevas soluciones. Y por eso queremos contarte que para las próximas elecciones del 4 de mayo puedes solicitar el voto por correo vía telemática a través de la página web correos.es. O si lo prefieres, también puedes hacerlo como siempre, en cualquiera de las oficinas de correos. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Y dada la situación especial que vivimos, te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible, ya que las medidas sanitarias limitan el aforo de nuestras oficinas y hacen que se formen colas y tengas que esperar más de lo habitual. Correos.
Hoy más que nunca, las residencias para personas mayores, Amavir, son un lugar seguro.
Todos nuestros centros ya están vacunados, lo que nos da más fuerza para seguir trabajando por ti y por ellos.
Queremos que te sientas como en tu propio hogar, con cuidados profesionales de la máxima confianza.
Bienvenido a tu casa, bienvenido a nuestra casa.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Llámanos al 901 30 20 10, 901 30 20 10.
El Madrid, que podía estar saboreando una semana la victoria contra el Barcelona, pues no la puede saborear porque es que tiene encima otro compromiso de altura, que es contra el Liverpool, y además con el equipo, como dijo el otro día Zidane, muy justo físicamente, y además con noticias que ha contado Miguel Ángel Díaz en el tramo nacional. Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, muy buenas.
Se acaban de confirmar en la lista oficial del Real Madrid, ¿no?
Sí, sí, sí. Está Valverde, aunque viaja tocado. Bueno, se trata de aguantar el dolor, pero no va a estar al 100% si juega.
¿El golpe sabes dónde es exactamente?
En la planta del pie.
En la planta
del
pie.
Es muy doloroso. Sí, el otro día, recuerda cuando termina el partido, él fue sustituido en la segunda parte por Asensio, se baja de la grada y nada más pisar el suelo, pues se iba cojeando al vestuario. Hoy no se ha entrenado, ha estado en el gimnasio. Bueno, yo creo que algo se puede hacer, ¿no? Para intentar que remita el dolor y para estar disponible. ¿Para ser titular? Pues no lo sé, hay que valorar todo, ¿no? Primero a ver qué dibujo va a apostar Zidane. Si va a meter tres centrales, pues carrilero diestro tiene que ser Odriozola o Valverde, no hay más opciones, y por la izquierda Marcelo. Y luego si juega con una defensa de cuatro, pues es evidente que Nacho, Militao y Mendy tienen plaza asegurada. Y dependiendo del sitio que ocupe Mendy, a la derecha o a la izquierda, pues entraría bien Odriozola o bien Marcelo. Recordemos las bajas, Lucas Vázquez, después de la lesión del otro día, como contábamos ayer, se pierde la temporada. Ramos y Carvajal todavía no están. Y Valverde, Varane, que sigue afectado por el COVID. Así que son cuatro ausencias más la de Hazard. Creo que con Hazard se están haciendo bien las cosas. En este caso, bueno, pues se le está rodando, se está entrenando más trabajo de campo, y yo creo que igual ya el domingo contra el Getafe pues puede entrar en la convocatoria y hasta tener minutos, ¿no? Pero no hay que precipitar el regreso, como el propio Zidane ha reconocido y como creo que se hizo en alguna ocasión anterior, y a lo mejor si todo va bien, pues hasta Hazard puede llegar a ser importante en este último tramo de temporada.
Recuerdo que para el partido contra el Getafe el domingo, que queda un mundo, porque por medio está el Liverpool, no están ni Nacho ni Casemiro. Ni Lucas Vázquez, que ni Ramos, ni vamos a ver Varane si puede llegar y tiene la posibilidad de que pase los test PCR y le den negativo y se recupera del COVID. Como vamos
por
a estar.
Cierto,
dime.
Al respecto de Nacho, al igual que el Real Madrid llegó hasta el final con Modric y llegó hasta el TAT, mismo camino va a seguir el Madrid con esa amarilla que vio Nacho, lo tiene en el clásico, se considera injusta. El Madrid va a empezar por el comité de competición, vamos a ver si se la levantan o no, pero en ese caso, si Ramos no está, si Varane sigue con el COVID y Nacho está sancionado, pues solo un central de la primera plantilla para el Getafe. Por cierto, que Víctor Chus y Sergio Arribas, canteranos, también forman parte de la expedición que mañana a las 11 viaja a Liverpool.
Visto, Víctor Chus, recuerdo, es central. Bueno, como el martes y el miércoles vamos a estar mucho tiempo hablando del Liverpool, digamos algo del clásico. Guille, después de 48 horas, ¿qué te ha dejado ese Real Madrid 2-Barcelona 1?
Bueno, pues que el Madrid estuvo mucho mejor en la primera parte, luego el Barça mejoró en la segunda. Quizá por ocasiones uno puede llegar a pensar que hubiera sido más justo el empate, pero yo creo que el Madrid estuvo mucho mejor en la primera que el Barça mejor en la segunda. No sé si me explico.
Sí, sí,
fue muy superior.
Que los 45 primeros del Madrid fueron mejores que los 45 segundos del Barça.
Sí.
En el intercambio, hubo un intercambio de golpes en la segunda parte, que el Barça pudo hacer el empate, pero el Madrid pudo hacer el tercero, ¿eh?
Sí, no, el tercero lo pudo hacer ya en la primera parte con
el
esa
remate
jugada
al
de Valverde.
Palo, sí, al de Valverde.
Que hubiera sido clave. Yo creo que se imaginó mejor el partido Zidane que Koeman. También he oído gente que dice el Madrid no puede salir en su casa a defender, a jugar a la contra. Bueno, Zidane está siendo muy intervencionista esta temporada, está cambiando mucho de sistema y se imaginó que el Barça es un equipo que le iba a apretar arriba y por lo tanto buscar la espalda de sus centrales donde sufre, pues es donde más daño le hizo con Vinicius, sobre todo con la velocidad de Vinicius. Así que a mí me pareció un plan de partido tan válido como cualquier otro, siempre que salga, y está claro que a Zidane le salió.
Bueno, creo que entre el Liverpool, el Eibar y el Barça, Miguelito ha hecho tres sistemas, el Real Madrid ha hecho Zidane tres sistemas, me parece.
Sí, siempre da ese pequeño retoque que nos sorprende un poco,
sí,
a todos.
Sí,
¿no?
Cinco atrás o cuatro en el medio o 4-3-3, ha hecho varios cambios, ¿eh?
O incluso, porque el otro día, por ejemplo, aparece Valverde en el 11. Y no es un 4-4-2, es un 4-3-3. Mete a Valverde en el tridente de arriba a un costado. Ya lo hizo contra el Atalanta en otro partido de liga que no recuerdo. Luego supimos que también tenía un fuerte pisotón en el dedo gordo del pie izquierdo Asensio del partido contra el Liverpool. Se lo produjo Thiago. Pero bueno, siempre al final se saca un pequeño matiz de la manga como hacía en su día Del Bosque o Luis Aragonés, que puede acabar siendo la clave,
sí, pero
del partido.
Fíjate, entre el sistema de juego y el modelo de juego, que no es lo mismo, yo creo que el modelo de juego sí fue el mismo contra el Barça y el Liverpool. Es decir, te voy a esperar atrás y te voy a poner balones largos a tu espalda, porque le salió muy bien contra el Liverpool y se lo hizo también al Barça. O sea, yo creo que es un registro nuevo del Madrid. Y bienvenidos a los que no creían que jugar balones en largo a la espalda de la defensa rival no es fútbol. Lo es, y te sirve para meterte a lo mejor en una semis de Champions y ganar un clásico.
Desde tengo que deciros, yo en mi opinión, es más bonito de ver que el tiki-taka. Hasta
fútbol directo, ¿no?
El fútbol directo es más bonito de ver que estar paseando el balón por el centro del campo de manera absurda. Y luego yo solo quiero poner sobre la mesa una cosa. Creo que para mí, no sé si vosotros si lo pensáis, tendría tintes milagrosos que el Madrid gane alguno de los dos títulos este año.
Sí, en este momento de euforia, ¿no? De haberle ganado al Liverpool y al Barcelona, por lo justo físicamente que está, Miguel, lo dice Carlos.
Bueno, yo no creo que sea tan milagroso. Es cierto, como dijo Zidane el otro día, que es una situación límite físicamente, pero si el Real Madrid supera este escollo de Anfield, va a empezar también a recuperar efectivos. Van a estar Carvajal, va a estar Hazard, va a estar Sergio Ramos, y bueno, el calendario de Liga, aunque luego el Madrid ha fallado contra los más fáciles en teoría y no ha perdido con ningún difícil, es en casa contra el Betis, Osasuna, Sevilla y Villarreal, fuera contra el Getafe, el Cádiz, el Granada y el Atleti de Bilbao.
Yo creo que más
así que
milagroso...
en principio es un calendario bastante asequible sobre el papel.
Yo creo que más que milagroso es heroico, porque el Madrid ha jugado sin su fichaje estrella de las dos últimas temporadas y con la defensa suplente. O sea, es que se nos ha olvidado que Lucas, Nacho, Militao no estaban en los planes de ninguno para meterse en unas semifinales de Champions o ganarle al Barça, pero son los que están jugando.
Es que si, por ejemplo, mete Zidane el miércoles una defensa de 5, que podría ser, por ejemplo, imagínate, Odriozola, Marcelo, Militao, Nacho y Mendy, de los 5, 4 en teoría
sí,
suplentes.
Mendy es el único titular. ¿Eh?
Claro, no está Carvajal, no está Varane, no está Sergio
Ramos.
Y
tu único
Ramos.
Gran fichaje en 3 años, se te ha lesionado.
El Madrid acaba con Mariano, con Isco, con Marcelo, con Odriozola en el campo. No digo que no sean jugadores válidos para jugar en el Madrid, pero son los futbolistas que son los últimos vagones de Zidane en la plantilla.
Yo creo que los tres de arriba han tenido sus problemas, ¿eh? El Madrid los ha tenido muy graves, el Atlético los ha tenido muy graves, el Barça los ha tenido muy graves. Ha estado sin Piqué, sin Sergio Roberto, sin Ansu Fati. Han tenido problemas graves los tres, ¿no? Pero el que gane la Liga los habrá solventado mejor que los demás. Iba a decir que el Madrid, el ADN del Madrid en los últimos años ha sido casi jugar, no diré a la contra, pero sí más rápido, un fútbol más rápido. Desde Mourinho, que jugaba muy rápido, transiciones muy rápidas desde atrás hacia adelante, y que a lo mejor ha encontrado este año con Vinicius esa posibilidad un poquito más. No sé qué piensas tú, Guille.
Sí, bueno, primero me parecía una utopía en noviembre pensar en títulos, pero llegados a este punto, no digo que los vaya a ganar, pero sí que está al nivel de los principales candidatos, en la Liga, por supuesto, y en la Champions. Ya no se ven tan lejos al Manchester City o al Bayern, primero porque te vas a enfrentar contra ellos en la final si es que el Madrid llega, o sea que ya no parece tan lejos la opción de título. Y luego que tiene mucho mérito, primero los veteranos, Zidane convencer a este grupo tan veterano de que hay que currar, hay que esforzarse, hay que sacar las castañas del fuego como lo han hecho, y luego en los últimos partidos cómo ha ido metiendo en ese grupo de gente fiable a jugadores que no lo estaban siendo de la temporada. Pienso en Vinicius, Asensio, sobre todo los acompañantes de Benzema, que tanto tiempo ha echado de menos, y luego los Lucas, Nacho, últimamente Militao, hasta Marcelo e Isco, que parecían defenestrados. Tiene mucho mérito lo que ha hecho Zidane con esta plantilla.
Bueno, a partir del miércoles empezamos a especular un poco más, porque el miércoles se sabe si el Madrid está en semifinales o no, seguramente contra el Chelsea, que juega mañana en Sevilla otra vez contra el Oporto después del 0-2 de la ida. Miguelito, un abrazo, gracias, ¿eh?
Hasta luego, chao.
Guille, un abrazo.
Otro.
Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Quédate, Rubén, que vamos a hablar del Getafe con Gema Santos en un momento.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658 60 60 60. 658 60 60 60.
Bodega Caraval.
Vinos tintos de guarda elaborados 100% con uvas propias.
Únicos y singulares, creados para que disfrutes.
Un referente extremeño con más de 90 puntos en las principales guías españolas.
Pruébalo, te sorprenderá. Entra en caraval.es.
Recuerda, Caraval, con B, de buen vino.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Con los resultados de fin de semana y con el Getafe 0 Cádiz 1, ahora mismo hay 6 equipos que son candidatos al descenso, que son Getafe 30, Huesca 27, Valladolid 27, Elche 26, Alavés 24, Eibar 23. Gema Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se ha complicado la vida al Getafe?
Ya sabemos que viene el Madrid y el Barça. Yo casi, el Madrid y el Barça los puedes dar por perdidos porque son dos rivales que te pueden ganar. Pero casi me da más miedo lo siguiente, porque es que el Getafe no es que no le gane a nadie. Le ha ganado al Valencia en los últimos partidos, de muchos partidos. Es que le cuesta hacer ocasiones de gol, y ya no te digo gol.
Y tanto que sí, es solo esa victoria, la del Valencia, Corro, en los últimos 12 partidos. Solo esa victoria, solo 7 puntos de los últimos 36. Y como tú bien dices, el Getafe es el equipo que menos goles ha marcado en primera, junto con el Eibar, solamente 22. Y encima me dio Pedrito Martín este fin de semana otro dato demoledor. Es que solo ha marcado en 14 partidos de liga el Getafe. La verdad es que las estadísticas y los números deprimen al más pintado después del Real Madrid y el Barça. No sé cómo se van a tomar todos los azulones a ver que se enfrentan al Huesca, Huesca-Getafe, y el calendario de aquí a final de temporada tampoco es que sea muy propicio. Villarreal, luego Getafe Eibar, Celta Getafe, Geta Levante y terminan visitando al Granada.
Pero yo prefiero Huesca y Eibar, Rubén, que Real Madrid y Barça. O sea, Huesca y Eibar son tus rivales para, por ejemplo, es que juega contra el Madrid el fin de semana.
Pues es que también lo eran Osasuna, Elche y Cádiz, y no ha ganado a ninguno.
Claro, es que si no ganas esos equipos te vas a segunda división.
Yo creo que en el tramo final de temporada es tan importante el rival como el momento del rival. O sea, si a ti te toca el Madrid en la última jornada y está jugando la Liga, Y si la está peleando, te cambia todo. Entonces yo creo que va a depender de eso. Por ejemplo, a mí no me gusta el Huesca como rival para ningún equipo de los que está jugando el descenso, porque va hacia arriba. Sin embargo, hay equipos que ves como, a ver, el Alavés con Callejas y cambia la dinámica, pero el Eibar es que le ves y dices que se va. O sea, es que tiene un lastre en los pies y no hay quien lo remonte. Entonces, yo creo que ya no depende tanto de la clasificación como de las dinámicas. Yo al Huesca no lo querría ver, por ejemplo, ahora.
Bueno, tiene 30 puntos, se supone son 38-39. O sea, que tienes que ganar 3 partidos de aquí al final. Recuerdo que el Getafe le ha ganado al Barcelona, que ya sé que no entra dentro de la cabeza de los demás. Sí. Pero a veces para quedarte en primera tienes que ganar partidos.
La sensación con el Cádiz no fue buena.
No, muy mala, muy mala, muy mala. Tuvo dos ocasiones y no las metió y se viene abajo el equipo. Sí.
Y luego ves que Bordalas tampoco, ya no es que no dé con la tecla en la parte de arriba, es que no le funciona, ya no es Cubo Aleñá, no le funciona a Damián y no juega de titular, que ha sido...
Porque no hay feeling.
El otro día optó por Timor, por delante de centrales que
como
tienen...
Como Chema y Echeita.
Exacto, como Chema y Echeita, y optó por Timor, que además precisamente tuvo la mala suerte de marcarse ese autogol. O sea que no funcionan bien las cosas. Y tú, Rubén, como entrenador, a ver qué te da que pensar esto después de esta derrota. No vuelven al trabajo hasta el miércoles.
Hay que descansar un poco la cabeza, ¿eh? Que se ven mucho.
Qué bien interpreta Corro.
Adiós, Gema. Chao,
un beso.
Hasta luego, Rubén.
Hasta luego.
Al baloncesto. Con Parra, con Rubén Parra. Hola, Parra Center, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Otra vez, buenas tardes.
Pues Coro, escucha, yo creo que impensable, en la mejor de las previsiones, que el Madrid le ganara ayer al Barcelona, al todopoderoso Barcelona, ¿eh?
Y encima sin hacer un grandísimo partido.
Y con la baja que tiene el Real Madrid,
claro,
¿no?
No fue un partido perfecto. Solo hay que pensar que el mejor jugador del Madrid, Tavares, jugó 10 minutos. Se cargó de falta súper rápido y su aportación en el partido fue efímera. Y lo más llamativo de todo, o sea, el Madrid liderado primero por Rudy, que estuvo magnífico. Puso la veteranía, los robos, anotó cuando peor lo pasaba el Madrid, pero sobre todo la pareja interior que formaron Bucevic y Garuba, la pareja interior más joven de la historia de un clásico.
18-19, ¿no?
Sí, es una pasada.
37, 3 menos que Pau Gasol.
Date cuenta que estuvieron mucho tiempo en el campo. Bucevic se fue por encima de los 20 minutos y Garuba por encima de los 30, claro. Con los problemas de faltas que tuvo Tavares, el Madrid lo tuvo muy, muy, muy hecho. A 46 segundos del final ganaba por 9 y ahí colapso absoluto, pérdida de Coser, pérdida de Carroll, triple sobre tablero de Higgins y luego dos triplazos de Mirotic, pusieron uno al Barça, uno arriba al Barça, a 10 segundos del final, que era impensable que el Barça pudiera ganar ese partido. Y la Provitola, que había fallado dos tiros libres clave anteriormente, uno en una falta que le habían hecho y el otro en una técnica, penetró rápido, hizo el 2-1 y puso a Madrid 2 arriba a falta de 4 segundos y ya fue definitivo porque el tiro de Higgins no entró. Una victoria de muchísimo mérito para los de Lasso, que siguen haciendo un año muy por encima de sus posibilidades. Más se les tiene que dar para no acabar primeros en liga regular.
Sí, le sacan 3 victorias al Barcelona. Oye, ¿qué sabes de Vukcevic?
Básicamente que es un figura que es muy joven,
nacido en Italia, en Siena,
sí,
con pasaporte qué, griego y sueco, creo,
griego, sueco, puede jugar en selecciones, no ha jugado con nadie en categorías inferiores que yo sepa, he preguntado y no saben con quién va a jugar cuando sea mayor. Si yo tuviera que apostaría por Serbia, que es la
patria de su madre, ¿no?
Su padre.
De su padre, perdón, sí, de su padre.
Es la selección con la que jugó su padre.
Bueno, es que su padre jugó en el Madrid.
En el 2002.
Con Escariolo.
Y jugó la selección de Serbia y Montenegro. Podría jugar con Serbia, podría jugar con Italia, podría jugar con España, podría jugar con Suecia y podría jugar con Grecia. O sea...
Total, que puede hacer con media Europa. Oye, una cosa para amargarle la tarde a los madridistas. ¿Qué proyección de draft tiene Usman Garuba?
He estado mirando y va desde la octava en la que le sitúa ESPN, octava que sería, es curioso, por Oklahoma City Thunder, va a aparecer el Madrid, la cantera de Oklahoma.
Octavo es la mejor previsión, ¿no?
y pero de ahí al 18, o sea, es que no baja mucho. Y te acuerdas lo que te dije el sábado, si cae por encima de 15, se va para allá, es mucho dinero, o sea, quedar cerca del top 10 es mucho dinero, tienes 2 años garantizados y yo veo muy complicado que si sale entre el 15 y el 10 no se va
para allá. Vamos a ver. Un abrazo, Parra.
Abrazo, chao.
No se vayan todavía, que no hay guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si yo todavía mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Vamos a ver a Opa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso. Sí. Odiábamos los dos, yo lo sigo odiando, él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer, eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic, el sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Aquaria de Panasonic, tu hogar a gusto. El planeta también.
Me dicen que Línea Directa te ayuda en el seguro de coche. Pero para el seguro de hogar, ¿qué?
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Para todos los seguros, también para el seguro de hogar. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, el acelerón en lo de la vacuna es tremendo. Mira el Barça, lo vacunaron en menos de 24 horas. Las dos dosis, una en Madrid y la otra en Barcelona. Conmovedor ejercicio de solidaridad interautonómica. La dosis de Madrid fue de CareenSeneca y la de Barcelona de Biobucevic. Por lo visto, solo le hizo reacción a Koeman, Los demás están como una rosa. Gente de todas las edades. Desde los 18 de Yash a los 40 del gran Pau Gasol. Tirillas como Pedro, macizotes como Mirotic. Esto marcha, Corrochano. Vacúrense, carayo.
Gracias, Guas. Les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Ya saben, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.